Son las 10, las 9 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La campaña electoral entra en su segundo y último fin de semana.
Faltan 10 días para pasar página del sanchismo. Ha empezado la cuenta atrás, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Ha empezado la cuenta atrás y Feijóo ha pedido esta noche a los indecisos que se olviden de las ideologías y voten por su país. Mientras tanto, Pedro Sánchez ha recurrido hoy al comodín de los artistas afines y mañana buscará la foto feminista en Valencia. Eso sí, no se espera a la ministra de la cosa, claro. En su primer gran meeting, al parecer, de esta campaña, no sé si habrá más. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El PSOE tiene en las mujeres un granero de voto esencial y en el Ecuador de la campaña Pedro Sánchez trata de activar ese resorte y ha elegido para ello la ciudad del Turia. La configuración en la Comunidad Valenciana de un nuevo gobierno en virtud del pacto PP-Vox es columna vertebral de toda la estrategia socialista, más aún en busca de recobrar impulso en la activación de su electorado. Así, el protagonismo del mitin de este sábado del presidente serán las mujeres, con la pretensión de cabalgar a lomos del debate sobre las políticas de género, sobre todo la violencia machista y los supuestos retrocesos de los derechos feministas. Sánchez tiene también una ocasión única de enarbolar ese feminismo integrador por el que apuesta ahora frente al discurso de confrontación que atribuye a su ministra de Igualdad, Irene Montero. Eso en ningún caso quita para que el líder socialista siga defendiendo como una buena ley el solo sí es sí, y es que el PSOE entiende que cerró el capítulo de la polémica norma con la película de su corrección, porque además el error fue asumido en primera persona por el presidente, aunque Montero continúe en el cargo.
El nombre propio del día, sin duda, otra vez es Carlitos Alcaraz, flamante finalista de Wimbledon. El domingo le espera Djokovic.
Va a ser un reto muy duro para mí, pero estoy preparado. He soñado desde que empecé a jugar al tenis con llegar a la final, y es más especial jugarla contra Novak, pero es una final. No es el momento de tener miedo. No es el momento de estar cansado. Voy a ir a por ella y veremos qué pasa.
Alcaraz ha arrasado hoy al ruso Medvedev por un 6-3, 6-3, 6-3 en 2 horas de partido o menos. Nos vamos hasta Londres. Angelito García, tocayo, buenas noches de nuevo.
Hola, tocayo, muy buenas de nuevo. Es valiente el chaval, ¿eh? No se puede decir que no.
Pero es que le oyes hablar y dices, este tío tiene 38 años, macho.
Acabo de estar con él a cenar. Hace 3 minutos, te lo prometo. Salgo de la sala de prensa y yo le he visto muy bien, muy tranquilo, con su gorro habitual, que se está haciendo muy famoso su gorro en las ruedas de prensa, y le veo muy confiado. Dice que va a ser el mejor momento de su vida lo que va a vivir el domingo a las 3 de la tarde. Por supuesto, y ya te lo digo, tocayo, aunque tú ya lo sabes, con tiempo de juego en directo desde la Catedral del Tenis, desde la pista central de Wimbledon. Y dice que está preparado, y dice que puede ganar a Novak Djokovic, y dice que sabe lo que tiene que hacer, y dice que va a encontrar la fórmula. Entonces, bueno, evidentemente está muy contento con su partido de hoy. Dice que es brillante, brutal el nivel que está demostrando, porque no te lo he contado, pero me debía un adjetivo. Llevo todas las ruedas de prensa preguntándole que pusiese un adjetivo a su nivel de tenis en este torneo. Siempre me pedía que lo pusiese yo y que le dejase pensarlo. Y ya le dije el último día, oye, si ganas a Daniel, me lo debes. Y me dice, es verdad, te lo debo. Y nos ha dicho, brillante y brutal lo que está haciendo en la pista, y la verdad que son dos buenos adjetivos para definirlo.
Absolutamente, lo del brutal lo hemos comentado aquí sobre la marcha, según veíamos, claro que sí. Oye, el domingo va a ser muy, muy difícil, y más en hierba todavía, pero
sí.
¿Qué?
Bueno, a mí me parece evidentemente el reto más difícil que hay, no en el mundo del tenis, en el mundo del deporte, es ganar a Rafa Nadal en tierra batida en la central de Roland Garros. Pero luego se le parecería mucho pues lo que han hecho aquí tanto Djokovic como Federer, porque Federer ganó 8 y Djokovic va camino de la séptima. Pero es que es más aún si miramos el número de victorias consecutivas. Lleva 34, no pierde desde 2017. Entonces, ¿el reto es mayúsculo? Sí. ¿La dificultad es máxima? Sí. Pero es que Carlito está haciendo cosas con 20 años que nadie, ni siquiera gente del Big Three, había hecho. Y te dejo con una frase para que veas que esto no es cosa mía, de Daniel Medvedev, de su rival hoy. Ha dicho textualmente, y pienso preguntárselo esta noche a Juan Carlos Ferrero, que ya te aviso que va a estar en el partidazo de COPE con Joseba, ha dicho textualmente, a Carlos Alcaraz ya le podemos comparar con el Big Three. Lo dice su rival de hoy, el que la ha sufrido en la pista, no voy a ser yo que le vea la contraria.
No, faltaría más. Vaya partidazo el domingo. Angelito, como siempre, muchas gracias.
Te quiero al otro lado de la radio, ¿eh? Hombre. Cope encendido, hombre, y a tope.
Pero esta noche también. Gracias.
Evidentemente. Un abrazo.
Adiós. Chao, chao. De vuelta a la campaña, fin de semana clave para el reparto del voto por correo. Lo han pedido más de 2.600.000 españoles y cerca del millón aún están esperando la documentación. Desde Correos insisten en llamar a la calma y garantizar que nadie se quedará sin votar. José Luis Alonso Nistad es el director adjunto de operaciones y ha estado aquí, en COPE.
El plazo límite del día 16 es cuando el censo, las oficinas del censo, tienen de límite para entregar a Correos la documentación. Y una vez que nosotros tenemos los documentos, ágilmente y con toda la agilidad posible, se lo hacemos llegar al ciudadano en al menos dos ocasiones, con lo cual nosotros estaremos el 17 y 18 próximamente repartiendo y luego... Pues probable que si algún ciudadano ha pedido la reexpedición, pues que el día 19 tengamos que hacerla llegar a su domicilio.
Bueno, si ya te has ido de vacaciones, si no te ha llegado el voto, pues entra en la web de Correos. Con tu código de registro puedes pedir que lo manden a otra dirección. Aún quedan unos días. Bueno, este fin de semana las oficinas de Correos van a extender su apertura hasta las 9 de la noche en Madrid, Barcelona o en las zonas más turísticas. Y hablando de vacaciones, si nos escuchas en carretera ya habrás notado que los carburantes han vuelto a subir. Claudia Cid, buenas noches.
Buenas noches. El precio medio del litro de gasolina se ha situado hoy en 1,61 euros y el del gasóleo en 1,46. Llenar el depósito hoy nos cuesta 88 euros de media, 14 euros menos que hace un año si es un coche de gasolina y 18 menos en el caso de los de diésel. Aunque hay que tener en cuenta que en ese momento está en vigor el descuento de 20 céntimos por litro del gobierno. Alicia, una clienta que ha ido hoy a repostar, apenas nota diferencia con el año pasado.
Ahora está un poquito más barato que el año pasado, pero es que la poca diferencia que hay no sirve de nada, sigue siendo carísima la gasolina. Paso unos días en una isla y me llevo el coche y este año sinceramente estoy pensando en no llevarme el coche.
Lejos quedan los máximos alcanzados el verano pasado cuando se llegaron a superar los 2 euros por litro, aunque la curva de encarecimiento es ascendente y los expertos esperan un repunte de los precios en la segunda mitad del año.
Y termino en Navarra, pendientes del incendio que se ha declarado entre Oyoki y Alzulza. El fuego se encuentra estabilizado y un hombre ha sido ya detenido. Las llamas se ven desde Pamplona, que apura sus últimas horas de San Fermín. En la corrida de esta tarde, Rubén Pinar ha sufrido una acogida brutal, ha caído sobre su propio cuello, le han sacado inconsciente de la plaza y trasladado al hospital. Todo, como te digo, cuando faltan menos de 2 horas para el mítico Pobre de mí. COPE Pamplona, Esther García, buenas noches.
Buenas noches. En 2 horas aproximadamente en la plaza del ayuntamiento miles de pamploneses se quitarán el pañuelico rojo del cuello y con velas en las manos cantarán eso de... La alcaldesa saldrá al balcón del ayuntamiento para despedir las fiestas ante una plaza abarrotada, pero nada tiene que ver con el 6 de julio. Y es que ahora se acaba la fiesta, se acaba el jolgorio y la ciudad recuperará su ritmo habitual. Se pone fin así a 204 horas ininterrumpidas de fiesta con un programa de más de 500 actos, entre los que destacan los encierros que, por cierto, este año han sido rápidos y limpios. Solo han dejado 3 corneados. Así, en 2 horas, los pamploneses diremos eso de ya falta menos para San Fermín de 2024.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Mario tiene 13 años y nació en Madrid. Tiene discapacidad intelectual y hay un lugar que le encanta. El Jardín de los Sueños.
Me encanta el jardín, es un sitio muy bonito, es un sitio de tranquilidad y también es un sitio para inspirarse en la naturaleza y también en estudiar nuevas especies de plantas y también de animales exóticos.
Casi 60 chavales como él se han beneficiado de esta iniciativa de la Fundación Juan 23. Han creado un espacio único para niños y adolescentes. ¿Qué tiene de especial? Pues que consigue estimularlos al 100% mientras se lo pasan bien. Esta noche, con Manu Pérez, ponemos el lazo a a la linterna con nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Manu? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El proyecto comenzó hace poco más de un año. Se realiza en el Colegio de Educación Especial de Madrid, CISEN, y en el Hospital Díaz Norte. El objetivo principal ha sido que los chicos aprendieran a partir de los estímulos que el Jardín de los Sueños había preparado para ellos. Thais Valero forma parte del equipo de la Fundación Juan 23.
Llevamos ya muchos años trabajando en la inclusión de personas en riesgo de vulnerabilidad psicosocial, y en concreto llevamos también bastantes años trabajando en empleo verde.
Más de 50 años trabajando en este tipo de proyectos, el Jardín de los Sueños nace con el propósito de ayudar y hacer crecer a estos
chicos. Y una
chicos.
De las intrigas que teníamos dentro del equipo de Empleo Verde, en la que hay muchas personas con formación de agrónomas, es si esta pasión que sentíamos nosotras por la naturaleza y ese bien que nos hacía era algo universal, y si nos ocurrió que sería interesante aplicarlo a la discapacidad.
Este espacio está compuesto por un huerto y un jardín sensorial. Al aire libre, hay plantas, una fuente, lugares de descanso. Está planeado hasta el último detalle para que el aprendizaje sea total.
Teníamos una herramienta con 89 criterios que nos iban ayudando también a definir para ver si las plantas que iban a estar en el jardín, que hay 70 y tantas plantas, cumplían los criterios terapéuticos. Entonces hicimos una batería de 135 plantas y las pasamos por esa herramienta, y las que tuvieron una mayor puntuación las pusimos.
Las actividades son muy variadas. Los trabajadores utilizan las instalaciones para cualquier tarea. Silvana Sánchez es logopeda y ha trabajado mano a mano con los chicos.
Trabajo para que ellos consigan leer, escribir, comunicarse mejor. Y entonces, pues dentro del jardín he hecho actividades, o mi compañera y yo hemos hecho actividades con el material propio del jardín, pues con hojas, piedras, flores.
Para la creación del Jardín de los Sueños se ha trabajado con un equipo multidisciplinar, compuesto por ingenieras agrícolas, arquitectas, psicólogas, terapeutas, logopedas y maestras. Están con los niños, trabajan con ellos. Es una experiencia única. Los resultados han sido, como estás escuchando, muy positivos.
Inicialmente, antes de trabajar con las personas beneficiarias, empezamos a trabajar con las personas que las atienden, con los profesionales que conocen sus necesidades. Entonces, organizamos una serie de sesiones de codiseño y vamos consultándoles, arquitectas y agrónomas, las necesidades que podrían tener.
Mira hasta qué punto llega la integración. En la construcción del propio jardín participaron esos chicos con discapacidad. Cuentan con ellos para todo, desde el minuto uno.
Pues comenzó una del cumplimiento de sus objetivos, que fue la generación de empleo, porque en la obra de instalación y en el mantenimiento participan dos personas con discapacidad intelectual con la generación de un empleo para ellos.
La satisfacción de los trabajadores con el proyecto no puede ser mayor, sobre todo cuando ven los resultados que consiguen con los pacientes.
Verles conseguir pequeños pasos, ¿no? Pues hay alumnos que no pueden utilizar, no tienen lenguaje oral, pues por ejemplo que con un comunicador pues puedan expresar sus deseos, contar a la familia lo que hacen, lo que necesitan, a sus compañeros, pues es muy gratificante.
Y ojo, en el Jardín de los Sueños está a disposición de los estudiantes, de los pacientes, de sus familias. Tienen libertad para disfrutar de las instalaciones cuando quieran.
Los alumnos, desde que estamos utilizando el jardín, que ha sido sobre todo este curso, ¿no?, que ya estaba terminado, habían crecido las plantas, pues ven que los alumnos vienen más motivados y con más ganas de participar.
El proyecto lleva ya 2 años funcionando, pero van a más. ¿Quieren? Que dure en el tiempo. El propósito es crear un modelo innovador para ser replicado en otros colegios, hospitales, residencias. El fin es mejorar el desarrollo y el bienestar de estos chicos con discapacidad intelectual. La vida de Mario, que escuchábamos al inicio, o la de sus compañeros, es un poco mejor gracias a este proyecto de la Fundación Juan 23, el Jardín de los Sueños. Gracias, Manu, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día.
A ti, Ángel.
Buen fin de chao. La postdata en la linterna la firma Juan. Fernández Miranda. ¿Qué tal, Juan?
¿Qué tal, Ángel? Lo normal en un viernes 14 de julio sería hablar de la ola de calor, de los que empiezan a volver tras 15 días en el chiringuito, de la operación salida, de los que se van, del tú me das cremita o del aumento de los divorcios en verano. Incluso de los desalmados que abandonan a sus mascotas cuando se van de vacaciones. Son los clásicos temas del verano. Pero no, los protagonistas de este fin de semana de julio son, lo nunca visto, los funcionarios de correos. Este fin de semana los carteros tienen que entregar 730.000 papeletas para el 23J y además hacerlo en plena ola de calor. Son las consecuencias del capricho del presidente del gobierno, al que en algún momento le pareció una buena idea llamar a las urnas en pleno verano. El reto de la empresa pública es mayúsculo y esto le coge en una situación difícil y con un presidente muy criticado por su gestión. Es Juanma Serrano, ex jefe de gabinete de Sánchez en el Partido Socialista. Pero ojo, cuidado con dar pábulo a las teorías conspiranoicas. Esto no va de pucherazos ni de fraudes electorales. Esto va de capacidad de gestión de un volumen tan elevado de votos en un momento vacacional. Si hay un solo votante que no pueda ejercer su derecho a voto, quien pierde es la democracia. Así que un reconocimiento y mucho ánimo a los carteros. Estamos en vuestras manos.
Gracias, Juan. Buen fin de...
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Yolanda Díaz propone otorgar 20.000 euros a los jóvenes que cumplan 18 años. ¿Esto qué te parece?
Se estimaría entre 400.000 y 450.000 personas que alcanzarían la mayoría de edad anualmente durante la próxima legislatura. De ahí los 8.000 millones según ella, 9.000 millones según otros. En concreto, una cantidad similar al 0,8% del PIB.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE. Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
3.580 3580 serie 93093.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Pero hoy es viernes, así que resumimos la semana tonterita. Israel Remuñán.
¿Qué pasa, Expósito? ¿Qué pasa? Tonterita.
Tonterita entera.
Tonterita enterita.
Tonterita entera.
Bueno, tonterita, sí. Bueno, quiero empezar con el lío del voto por correo. La semana arrancaba con los sindicatos quejándose de que los refuerzos no habían llegado a las oficinas de correos y correos defendiéndose. Los escuchábamos aquí, las dos versiones en La Linterna.
Nosotros desde el minuto uno ya veíamos que faltaban trabajadores. A los pocos días, Correos dijo que iba a realizar una contratación sin precedentes. Solamente está la mitad de las contrataciones que nos habían prometido.
Yo puedo asegurar que en estos momentos en muchos de los sitios estamos mejor que las autonómicas y municipales y hubo menos votos porque todo el mundo está con el foco puesto en que todo salga perfectamente y lo único, si me dejas, recomendar al personal que no deje las cosas para el último día.
Y ese mismo lunes, por la noche, cara a cara entre Feijóo y Sánchez, en el que también tuvimos un oído puesto aquí en La Linterna.
Pero si os dais cuenta, desde aquí del el estudio que lo estamos viendo subtitulado, no sé si he contado ya 9 o 10 veces en las que aparece por debajo, hablan a la vez. Es decir,
claro. Bueno, pero
no se está entendiendo nada.
La máquina no puede traducir.
30.000 millones de euros. El mayor recorte social si lo que en la historia democrática española
los presupuestos votó en la usted política
a favor.
Sanitaria.
Mire, nosotros
y la
siempre,
política de dependencia.
Siempre, recuerde que votamos a favor.
Se ha votado en contra.
Ay, Dios mío. Señor Sánchez, ¿qué le pasó?
Pues se acaba el primer bloque y francamente...
Acaba el primer bloque si le dejan, porque estaban hablando los dos.
Pero Pero señor Sánchez, ¿qué le pasa hoy? ¿Pero qué le
¿qué
pasa?
¿Qué le pasa hoy, señor Sánchez?
Para mí fue el titular de la noche.
¿Qué le pasa hoy, señor Sánchez?
¿Qué le pasa?
Bueno, precisamente esta actitud de Pedro Sánchez fue lo que más llamó la atención. Posiblemente lo que más factura le pasó en ese debate. Así lo contaba Carlos Herrera.
Feijóo salió a ganar. Ganó con autoridad el debate. Sánchez fue a ese debate sin ir preparado ni en el fondo ni en la forma. Y una simple comparación entre el lenguaje corporal de Sánchez y el de Feijóo no deja lugar a la más mínima duda. Feijóo anduvo mucho más aplomado y sereno que Sánchez, y la comparación es abrumadoramente negativa para el todavía presidente del gobierno. No consiguió colocar en ningún momento su mensaje ni imponer la idea de que vamos como una moto. Intentó romper el discurso del líder del PP con interrupciones constantes. La moto se gripó.
Y esta semana se pasaba por los micrófonos de la linterna la secretaria general del PP, Cuca Gamarra. Después del cara a cara, son más optimistas que nunca.
Siempre hay partido, ¿no? Sobre todo porque hasta el día 23 de julio no se vota. Y por tanto, seremos los españoles quienes el día 23 de julio hablemos. Y hasta que no hablemos en las urnas, evidentemente no hay nada hecho ni dicho. Nuestro presidente además siempre nos lo recuerda. No hay nada peor que pensar que algo está ganado y darlo por ganado para que al final no ocurra.
Pues tiene razón, hay partido.
Y una semana marcada por la cumbre de la OTAN, también en Lituania, en Vilnius, el acuerdo de palabra para que Suecia entre a formar parte y la promesa de invitación a Ucrania en un futuro. Pero claro, hay que esperar a que termine la guerra. Te lo contaba Pedro Méndez de Vigo y Montojo, que es general de brigada del Ejército de Tierra en la Reserva.
No podía ser de otra manera. Hay un conflicto en marcha y de final incierto, y por tanto no puede ingresar en la Alianza Atlántica, porque la clave de bóveda de la Alianza es el artículo célebre, artículo 5 de la defensa colectiva, que obliga a todos los países, en el caso de que uno sufra una agresión, considerarlo como propio. Por tanto, esto no tiene sentido que ingrese en la Alianza a un país que está en guerra en estos momentos.
Qué bien estuvo el general.
Sí, y qué bien explicado sí. Lo del artículo 5. Y el protagonista deportivo de la semana está siendo Carlos Alcaraz, que jugará la final de Wimbledon el domingo contra Djokovic. Hoy ha pasado por encima de Medvedev, lo ha tumbado al ruso, parecía el ciento y pico del mundo.
No,
era el número 3, vaya paliza. Así sonaba la siempre especial narración de Angelito García.
Es bueno el segundo servicio de Carlitos, el revés de Daniil, sobre la derecha de Carlitos, se monta encima de la línea Daniil, entra el revés a dos manos, profundísimo, buenísimo de Carlos, que ahora va a atacar con la derecha, madre mía, qué dos golpes, qué potencia, le hace correr Daniil, pero llega todo Carlos, sube a la red Daniil, y va a llegar también Carlos, y le va a pasar, y le pasó, uno de los mejores puntos del partido,
¡vamos!
Y con eso
qué
lo ha cerrado, y con eso se mete en la gran final de Wimbledon, con un triple 6-3. Esto no es París, esto es Londres. Se acabaron los nervios, se acabaron los calambres. Es Carlitos Alcaraz García y el domingo no toca perder, toca ganar las aventuras del campeón.
Me imagino a los de Wimbledon mirando hacia la cabina y diciendo, ¿y sí, qué le pasa?
Se está jorobando el partido.
¿Qué le pasa?
¿Qué le pasa a este hombre? ¿Dale un tranquimacín o algo? Bueno, el domingo la cita, contra Djokovic. A ver si toda la suerte del mundo para Carlos Alcaraz. Pero nosotros en este programa La Linterna también hablamos de deporte, aunque quien se mete en el papel e intenta decir los nombres como son, bien, pues tú le vacilas. Pasó con el chico de práctica, nuestro colega Miguel Pelayo.
El primero en cruzar la meta ha sido el belga Jasper Philipsen.
¿Cómo ha dicho lo de Harper?
Jasper Philipsen.
Philipsen. Muy bien, así me gusta. Es el acento lo has clavado en de mi mismo Copenhague.
Igual, Jasper Philipsen.
Philipsen.
¿Tú te das cuenta los traumas que puedes generar?
Sí.
Estos chicos aún.
Sí, sí.
Que llevan poco tiempo,
bueno,
en la radio.
Lo generé
con un cerebro en formación aún.
Lo generé en ti y ahí sigue.
Sí, yo ya era mayorcito cuando llegué.
Me da igual.
Sí, lo generaste, es verdad.
Disciplina.
Sí, militar.
Y no, todavía no han empezado a llamarme señor, sí señor, es lo próximo.
Sí, y tú serías como el de...
Yo le diré lo de, ¿sabes cuánto mides?
¿Cuánto mides, recluta?
¿Cuánto mides en
un 80, señor.
No sabía.
Sí, una sí,
tal cual.
Sí, sí.
Tal cual.
Bueno, pero el problema es que no solo vacilas a los que están en el equipo Expósito, mi señor, sino también lo haces con los de fuera.
Mi amo.
Mi general. Pasó ayer en el saludo de las 8 de la tarde.
Soy Patricia y hoy tengo la suerte de estar aquí aprendiendo cómo se hace la magia en la radio.
Uy.
Gracias a los mejores, aquí, en La Linterna.
Bueno, no ha estado mal, Patricia, pero has cometido un fallo garrafal. ¿Cómo que los mejores? ¿Cómo que en plural?
O sea, bueno, me ha parecido ver alguno que no se le daba mal.
Aprendices.
Todos, ¿no?
Sí, el líder.
¿Repito?
Sí, por favor.
Soy Patricia y estoy aquí acompañada del mejor,
correcto,
el único,
correcto,
y el indescriptible Ángel Espósito.
Parece escaso, pero bueno.
Que nos saquen de aquí, por favor. Libéranos.
Es que Patricia me quiso vacilar. ¿Lo repito?
Ahora, dale, claro, repites. Claro. Bueno, yo espero que algún día alguien, bueno, venga aquí, un sí, inspector claro, de algo, y nos diga, todo para afuera.
¿De qué? ¿De Hacienda?
No, digo, no sé, de servicios sociales.
Y yo aquí se oye la palabra, mira, inspector, y me viene Hacienda.
Hacienda, no sé por qué, y tengo un cuidado. Bueno, mientras llega la linterna de la iglesia, nos vamos, fíjate, con una canción, vas a decir, joder, qué viejo soy cuando la escuches. Que era número uno de España hace 30 años.
¡Jo, qué viejo soy cuando la escucho!
Es Ace of Base, que suena así, que es All That She Wants. ¿Te acuerdas de esta? ¿El 93? Tres décadas.
Cuando esto yo ya estaba casado, macho.
Ya. Decir, yo también, pero no. Ni mis padres, casi. Ah, no, no, mis padres sí. Ya estaba yo de un mes o dos en la barriga de mi madre.
¿Qué ibas a decir? Ya estaba yo.
No.
Vale. No, eres tú la que.
Estaba yo de dos meses en la barriga de mi madre.
Ya.
Sí.
Bueno, mal, por los pelos.
Sí que tiene letra, sí, ¿eh? La canción.
Buena, no nos suena por así. En 4 minutos, la linterna de la iglesia con Irene Pozo. ¿Qué tal, Irene? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel. ¿Cómo estás?
Oye, tienes dos invitados muy interesantes.
Pues sí, señor. Vamos a hablar con el nuevo obispo de Ávila, el sacerdote Jesús Rico, que va a ser ordenado y comenzará su ministerio pastoral este sábado. Hace unos días llegaba a la diócesis a través de la pequeña localidad de Aldea Vieja y cumplía de esta manera, bueno, pues con la tradición de acceder por el primer pueblo de la provincia. Vamos a tener ocasión de saludarle y también escucharemos al cardenal español Julián Herranz en una entrevista concedida en exclusiva a COPE a propósito de su último libro, Dos Papas, mis recuerdos con Benedicto XVI y Francisco. Se trata de uno de los mayores expertos en derecho canónico que ha ocupado además varias responsabilidades en el Vaticano en los casi 70 años que lleva allí. Entre ellas fue presidente del Consejo Pontificio para la Interpretación de los Textos Legislativos y también uno de los cardenales que investigó, no sé si te acordarás, la filtración de cientos de documentos confidenciales del Papa durante el pontificado de Benedicto XVI, el conocido caso Batilix.
Menudo lío.
Ya te digo.
Menudo lío. Pues muy interesante. Te escucho en 3 minutos.
Hasta ahora.
Adiós, Irene.
Vaya música escuchabais, Espósito.
No.
Vaya música escuchabais. Y luego época, dices del Bad Bunny y todo esto.
Yo en esta época ya estaba casado, trabajando.
No escuchas
y
música
viajando.
Casado.
No, y no. Menos esta. Te pides. Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lo mejor de la comedia española. Gracita Morales, Alfredo Landa y José Luis López Vázquez.
¡Viva Escandinavia!
Juntos, 40 grados a la sombra.
Ya empiezo a estar harto del veraneo.
Y cuidado con las señoras. El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, viva el cine español en 13.
Cuando en tu verano quieres una isla de... con un hotel para llegar y hacer... En Halcón Viajes sabemos exactamente lo que necesitas. Descubre Isla Mauricio y sus playas paradisíacas durante 9 días desde 1.175 euros viajando desde Madrid en vuelo directo con Iberojet. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡pum! En un plis, ya. ¿Cristal crack?
¡Cristal box!
Arregla las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 3 de julio, te regalamos una sombrilla de playa.
Si afecta tu bolsillo, le interesa Carlos Herrera.
Yolanda Díaz propone otorgar 20.000 euros a los jóvenes que cumplan 18 años. ¿Esto qué te parece?
Se estimaría entre 400.000 y 450.000 personas que alcanzarían la mayoría de edad anualmente durante la próxima legislatura. De ahí los 8.000 millones según ella, 9.000 millones según otros. En concreto, una cantidad similar al 0,8% del PIB.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.